La Gabarra.
Las 2 y 4, sintonía de Gabarra en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular Herri Ratia. Día de partido, pero también de lo institucional. Hay que hablar después de lo acontecido el sábado en la Asamblea y la rueda de prensa desde la sala de prensa José Lagorri del domingo con Héctor Elisegui y Yonander de las Fuentes. Vamos a presentar a Juanma Velasco, Diario Marca. ¿Qué tal estás, compañero? Arratsaldeon.
Ah, para Arratsaldeon.
Eso, ponte los cascos para escucharlo todo bien,
¿eh? Sí, mejor.
Así estás mucho mejor, ¿no?
Sí.
Ahora es otra cosa. Sí, sí. César García, habitual de los martes, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon y yo sin cascos, ¿eh?
Y tú sin cascos, tú a la vieja
sí,
usanza,
sí, sí.
Directamente.
Aquí
bueno,
apelo.
De hecho, os tengo que decir que habitualmente no hay comunicaciones durante la Gabarra, pero hoy sí, porque tenemos en pleno vuelo a Raúl y entonces cuando llegue, así que vamos a menos 5 aproximadamente, vamos a contactar con Barcelona, que ya digo que nuestro compañero estará ahí recién aterrizado. Y recién aterrizado también aquí en la Gabarra, un poco más formal en cuanto al tiempo de llegada que César García, vamos a decirlo todo. Sí, ¿no?
Sí. Sí, se me ha complicado un poco.
Tu agenda es la agenda que está complicadísima,
sí,
¿no?
Hemos venido con el tiempo justo.
Bueno, más formal decía Gaizka Acha. ¿Qué tal, Gaizka? Arratsaldeon.
Arratsaldeon de noi.
Bueno, socio compromisario, aquí tenemos dos. Y en tu caso, además, Mr. Penland Club, que estáis muy activos en las redes, ¿eh?
Es que recasco,
con
sí.
Con fotos, con bombines, que tengo que decirte que está buen recaudo el que me diste, ¿eh?
Le pusimos bombín a Unai Simón la semana, hace unos días también. Así que contentos. No, más que nada, pues hay que apoyar al club. Hay que apoyar al club, animar y ojalá la gente se anime como el otro día en San Mamés, que fue un festín para todos los que pudimos estar ahí, fue súper bonito.
En lo deportivo, que por supuesto hablaremos de ello, cómo no, después de esa gran victoria, la segunda consecutiva del equipo, y hoy buscamos la tercera, pero antes, vamos a emplear los primeros minutos de Gabarra, claro, hay que hablar de lo institucional, ¿no? Después del anuncio en esa asamblea, en el discurso inaugural por parte de Aitor Elizegui, en el sentido de que no se va a presentar a la reelección, y le escuchábamos el domingo en la sala de prensa José Lagorri, un poco dando explicaciones. Y bueno, Gaizka, ya empiezo por ti. Sobre todo eso, ¿no? El hecho de que no se presente y qué sensaciones, porque estuviste allí y no sé.
Sí, bueno, estuvimos ahí en la asamblea desde temprana hora. Bonito el haberlo hecho en San Mamés, aunque bueno, creo que hay cositas por perfeccionar sobre el evento. Bueno, sobre la votación.
Y luego la votación, correcto.
Bueno, porque primero hablamos sobre
el año pasado.
Aitor.
Pero las cuentas de este año vale. No, con lo cual nos lleva por segundo año consecutivo a una asamblea extraordinaria y tampoco se aprobó la gestión de la Junta. Pero bueno, la decisión.
Sí, no, bueno, pues yo creo que lo habrá meditado muy bien una decisión personal y lo habrá meditado con su equipo y bueno, si no se quiere presentar a la reelección, pues bien, yo creo que también recibe mucha opiniones y de todos, ¿no? De gente que está a favor de él y gente que está en contra de él, y yo creo que se da cuenta que más vale que su figura tal vez es tan polarizante que el club no está avanzando en ciertos temas,
bueno,
estratégicos.
Eso vino a decir el domingo, ¿no?
Sí, sí, correcto. Entonces, bueno, si él lo ve como la mejor decisión, pues adelante, ¿no? Es muy respetable, ¿no? Sobre la votación, yo creo que también fue...
No, espera, vamos luego, vamos con ello. Pero sobre todo, porque esa fue sin duda la
noticia,
¿no?
Bye.
Sí, no, para mí una noticia totalmente inesperada. Si hubiese tenido que apostar, hubiese apostado por todo lo contrario, porque entiendo que es un sueño, como en algún artículo han puesto, un sueño que él podía tener, y renunciar a ese sueño pues tiene que venir mediatizado por darse cuenta de que Gaizka hablaba de polarización en cuanto a su persona. Yo creo que desde el principio pues creo que no ha ganado más que lo que ya tenía, y posiblemente por el camino se le hayan quedado muchos apoyos. Yo creo que el error es una controvertida forma de gestionar que ha llevado a lo que ha llevado, ¿no? Y yo creo que ya llega un momento en que, igual por la propia salud propia, como él creo que dejó caer, pues cuando te das cuenta de que no consigues reforzar tu posición y que sigues teniendo cada vez más controversia entre todo aquello que planteas, pues creo que igual es mejor volver a, como ha dicho en alguna ocasión, volver a tu asiento, animar a San Mamés y ser uno más de los 44.000. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿eh? De todos modos, pues bueno.
Yo estoy de acuerdo con César, o sea, gana las elecciones y a lo mejor ha perdido más, o sea, ha perdido ese apoyo que le propulsó a ganar por 85 votos y ahora lo tiene muy complicado para sacar cosas adelante.
Sí. A mí estoy con ellos, a mí me sorprendió que lo hiciese cuando había tenido dos semanas para hacerlo, pero lo había guardado mucho hasta el último día. Yo creo que en el fondo también fue un cierto mecanismo de buscando el efecto de, a ver, yo me estoy marchando, os lo digo como marcha, vamos a sacar adelante estas cosas. Y de mucho no le sirvió. Porque,
bueno, de mucho no, de nada.
No, se aprobó la gestión.
Que bueno, se aprobó las cuentas del año pasado. Pero no la gestión y tampoco
los presupuestos. Las cuentas, no en esta asamblea, en otra asamblea, hablando con un directivo de entonces, dijo, las cuentas, a mí que me aprueben, su frase fue, a mí que me aprueben las cuentas, me da absolutamente igual que me las aprueben o no, ya están hechas. Vale. O sea, en el fondo eso está firmado y hecho. Pero tienes que lidiar con que te han tirado atrás la gestión y te han tirado atrás el presupuesto, que te obliga a hacer un movimiento para
otra
sacarlo
vez,
adelante.
Otra vez.
Sí, que ya es una cosa que lleva hecha. Entonces, mira, a partir de ahí, esa noche lo piensa más, al día siguiente hace un discurso más agresivo que en las últimas semanas, hace un discurso de campaña, realmente hace un discurso de campaña electoral, sin presentarse a esa campaña electoral como cabeza de cartel, y rompe con todo, porque rompe hasta con su cuenta de Twitter. O sea, rompe...
Sí, sí, no, lo dijimos además.
Anula cosas y dice, a partir de ahora ya soy un ciudadano diferente.
Bueno, ya dijo que hasta junio, porque había dudas incluso, ¿eh? Porque como había dicho en el discurso que no iba a volver a defender desde el atril unas cuentas, sí. Lo que pasa es que, claro, es un poco lo que dices tú, Juanma, ¿no? Fue como decir, bueno, vamos a aprobar esto y así ya, ¿no? Como no se aprobó, dejaba la duda de decir, bueno, ¿defenderá desde el atril en esa asamblea extraordinaria? Bueno, ya dejó claro el domingo que sí, que estará hasta junio, al igual que su junta directiva. ¿La votación? ¿Querías entrar en ello? Bueno, queríamos entrar, lógicamente.
Bueno, o sea, más que nada, yo más lo que quería enfatizar es que yo creo que el verdadero problema de esta junta ha sido el tema de comunicación, y habían quedado el año pasado de poner una cuota lineal, y no me voy a meter en las matemáticas de la cuota lineal y tal, pero no lo han hecho. Ellos, entiendo su argumento o perspectiva de que cada socio tiene que pagar algo proporcional con respecto a su cuota de que paga por el asiento de San Mamés. Yo creo que también cualquier persona puede entender eso. Y tal vez es la manera económicamente más justa de repartir el gasto entre todos los socios. Pero si todos los socios somos iguales, todos tenemos que aportar la misma cantidad. Y ojalá en estos nuevos presupuestos pongan algo alineado con esa argumentación.
A ver, se le preguntó el domingo, ¿eh?, en esa sala de prensa José Iragorria, Yolander de las Fuentes, el contador del club, en cuanto a qué movimientos iban a hacer. Me dijo que necesitaban un poco de tiempo, pero que no iba a ser demasiado. Y sobre todo vino a decir que como que no había demasiado margen de maniobra, ¿eh?, para mover eso. Entonces yo no sé qué esperáis que vayan a hacer.
A ver, yo de entrada considero que si la asamblea de 2020 te da un claro mandato, que es que hagas una aportación lineal e igual entre todos los socios, dado que el único elemento diferenciador entre los socios es el asiento en el estadio, y como no ha habido uso del asiento en el estadio, en todo lo demás somos iguales. No creo que tenga un voto de calidad superior uno de principal baja respecto a uno de la zona de animación. O sea que en lo que somos iguales tenemos que cotizar igual. Y para ayudar al femenino, y para ayudar a la inversión en Lezama, para todas las cuestiones somos iguales. Por lo tanto, yo creo que más que controversia ha sido una auténtica chapuza lo que nos ha planteado, porque había cálculos de gente que se ha tomado la molestia de mirar cuánto le incidía a unos y a otros en la cuota, y lo que no es de recibo es que unos pagasen 30 o en algún caso, como se dijo en el propio atril, si se celebraba el partido del Madrid este año, parece que tenía una incidencia también en cuanto a número de partidos jugados, podía haber alguien que en lugar de 30 aportase 15 y otros casi 120. Me parece que o no nos toman en serio o realmente es una chapuza de cálculo, con lo cual ahí ya hemos empezado mal. ¿Qué puede hacer? Pues hombre, hay una forma muy sencilla. Hay 44.000 domiciliaciones o 44.000 formas de pago. Pues cada uno paga sus 120 euros y hablamos del tema. Que es más sencillo que todo eso. Yo no sé por qué la gente se pone a hacer cálculos como si fuésemos nobeles de economía. Señores, 120 cada socio, calculemos la cuota del año y aparte cada uno pone 120. Y vamos, es que yo Yo de verdad lo digo, o sea, ha sido una última semana, aparte de lo que ha comentado Gaizka, yo es que la última semana, cada nueva comparecencia, cada nueva entrevista, hablaban de charcos. Es que realmente es tirarte de cabeza a charcos de donde no los hay, los creas tú, creo que lo dijo Javier Fernández Machín, creo que dijo que no es que usted se meta en los charcos, sino que crea el charco y luego se mete, sin catiuscas ni nada, por supuesto, y claro, generas una controversia que, frente a lo que algunos digan, que es la asamblea de uno o la asamblea de otro, pues bueno, en teoría algunos decían que era la asamblea de Urrutia, ahora la asamblea de Lícegui, y en la asamblea de Lícegui, que yo no creo en eso, pero vamos a jugar a eso todos, ¿no? Uh-huh. En la asamblea de Lícegui no se apoya a Lícegui, porque Lícegui igual algo ha hecho mal, y creo que hay muy poco de autocrítica, son ya 3 años prácticamente, y creo que hay mucho tiempo para que él mismo se dé cuenta en qué falla, pero es que los de alrededor también le tienen que decir, y si no el departamento de comunicación también le tiene que decir, y tú no puedes ser indomable, plantearte en unas entrevistas donde tiras piedras contra tu propio tejado. Se tiene que aprobar la asamblea, ¿por qué te metes en charcos de filosofía, de naming, de contratos de jugadores? O sea, hay una serie de cuestiones que al final lo único que hacen es que pensemos que es que el barco no está bien gobernado, y fruto de eso sale lo que sale.
Hablando sobre la comunicación, y como está aquí Juanma, yo le quería preguntar qué le asesoraría al Athletic para que mejorara el tema de comunicación y no se metiera
pobre
en
Juanma,
esos charcos.
Pobre Juanma, pobre Juanma.
Vaya marrón me metes. No podría hacer nada.
¿Nada?
No. Es que para mí me parece... Llevar un club como el Athletic y la comunicación del Athletic, yo creo que no es para un periodista de base. O sea, como es mi caso. O sea, yo me dedico a un trabajo muy...
Bueno, desde tu perspectiva,
muy
claro.
Muy lineal. Tener muy claro que... Yo creo que tener muy claro que el Atleti no es una cosa normal. O sea, no es un club normal. O sea, yo partí de esa base. El Atleti no es un club normal. Es un club diferente. A todo. Y a partir de ahí, tienes que gestionarlo de una manera diferente a todo. Llevar la comunicación del Atleti, estoy seguro que no es llevar la comunicación de Osasuna. Segurísimo. Pero del Real Madrid tampoco. O sea, es un club diferente. En el que se mantienen la titularidad del club, por decirlo de alguna manera, es de los socios, aunque en el fondo no son los socios los que mandan, pero es que es un club que está metido en la raíz de dentro. No, la gente no dice voy a hacerme del Atleti ahora, no, eres del Atleti ya, o voy a coger unas acciones del Atleti, es que no hay acciones del Atleti, es otra cosa diferente. Y a mí no me gusta estar en la piel de los que son ahora directores de comunicación y lo han sido en el pasado. O sea, ahí tienen un marronazo de la leche. Y luego, también es verdad, lo ha comentado César, a la persona a la que puedes dirigir la comunicación es un verso libre, que es el presidente. Entonces, te puede meter en muchos...
Una ruleta rusa.
Sí, una ruleta rusa, pero con muchas balas. O sea, ¿no?
Bueno, tan siquiera la gente está entretenida, ¿no?
Eso es.
Bueno, de todas maneras, el tema de las votaciones y de los números, Juanma...
Van a tener que hacer un cambio. Yo creo que en su día, además, creo que la semana pasada con César aquí hablábamos de que el club hablaba de que no tenía un plan B. Vamos, yo creo que el plan B lo tiene como muy claro porque saben que cada vez que van a de compromisarios tienen pero que venir
está,
después.
Está claro. Pero bueno, más allá del plan B, que no sé cuál pueda
pues
ser.
Pues yo el plan B, ejemplo, veo que va a haber una cuota lineal, bien, realmente no, lineal.
Pero es que yo voy a un capítulo anterior a ese, que también ha salido en algunas tertulias. Claro, hablamos de los 120. ¿Qué pasa con la hucha, no? Decían muchos, sí, pero ¿para qué está, no? Digo porque se pueda hablar de otros planteamientos.
De la hucha,
por ejemplo, César tenía claro los 120. Él no ha entrado en la hucha en ningún momento.
De la hucha hay que tirar porque jurídicamente, no, fiscalmente hay que tirar de ello porque si no luego tienes un problema. Porque esa hucha viene a partir de unos... al final es un aplazamiento de pago fiscal y tienes que tirar de ello. Vale, ya se está tirando de ello. Ahora van a poner una cuota lineal. Igual no llegan a los 120, que dice César, que es lo que había dicho en un inicio. Porque van a tener muchos en contra, pero igual te dicen... Cada socio va a pagar 20 euros y vamos a volver a los dos medios días del club.
Claro.
Haces un cálculo y dices, bueno, pues igual no llego a los 5 millones, pero llego un poco menos. Se tienen que mover por ahí. No pueden decir, venga, paz y amor, no pasa nada. Venga, pues lo dejamos así, porque si a mí se presenta... Yo no soy socio, ni por lo tanto no soy compromisario, pero yo me pongo en la piel del compromisario. Si a mí en el siguiente análisis económico que hagan, el siguiente presupuesto, me dicen, bueno, lo que habíamos pedido de cuota lineal lo dejamos pasar y tiramos de la hucha, es que vamos, es que te presentas allí y dices, a ver, me estoy presentando aquí, pero aquellos que vienen por ahí vienen a pegar fuego esto, porque es que eso no me parece racional.
Entonces, sí, ahora sería ilógico.
Ahora tienen que pedir, o sea, habéis pedido antes un 120 y habéis quitado los medios del club, pues a partir de ahí, gestiónamelo. A ver qué te dicen, porque yo supongo que sí lo sacan adelante.
En la extraordinaria, dices.
Si se explica bien y se
yo creo que saldrá adelante. Yo creo que sí.
Salvo que digan, no, no, tiramos de la hucha. Si tiramos de la hucha, vamos a otra paz.
Está claro que tienen que dar una buena vuelta de tuerca, pero yo no estoy en nada, respeto a todos los socios compromisarios, pero no estoy en nada con algún socio que salió diciendo que es que los socios, si decíamos que no, es que nos estábamos negando a ayudar al club y que estábamos dándoles la espalda ahora. No, 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 en absoluto. Yo soy el primero y yo no me voy a tirar bilbainadas, decir que pago la cuota de otro, como dijo alguno, pero lo que sí voy a decir es que si hay que poner 120 euros todos, somos los primeros que vamos y los ponemos. Lo que no podemos hacer es chapuzas de que unos pagan una cantidad y otros otra en concepto de cuestiones que no son comprensibles en ninguno de los sentidos. O sea, no, repito, no hay ningún concepto en mi vida del club donde yo sea más ni menos que ningún otro, salvo la ubicación que libremente decido para ver los partidos. Y conforme a ella pago una cantidad u otra.
Sí, pero lo que sale de ahí, evidentemente, exacto, que son 120, igual a los demás.
120 por socio, pues venga, 44.000 aportaciones de 120 euros, o los que seamos, 44.000 y pico. Pero si es que, ¿dónde está el problema? Que yo creo que a eso estamos dispuestos todos, creo, ¿eh? Creo.
Pues sí, tienen que hacer algo parecido y luego lo que falte, usar la hucha y listo.
Las 2:20, seguimos en nuestra gabarra, hacemos una paradita.
Radio Popular, Erri Ratia.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web. Ascensoreslezama.com.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
Frutas y verduras, hongos y setas de temporada. En Su Fruta Sana encontrarás producto sano y fresco de las mejores huertas. También somos especialistas en caracoles, foie o salmón y, como no, acompañado de una buena selección de vinos y de champán. Su Fruta Sana, en Henao número 14, disponemos de servicio a domicilio gratuito. Bilbao, sano y fresco para ti.
Limpiezas La Rápida, la primera empresa de limpiezas de Vizcaya. Desde 1925, ofreciendo el servicio más completo a todo tipo de empresas, comerciales e industriales. Limpiezas La Rápida pertenece al Grupo Areeta y está presente en el País Vasco, Navarra y Cantabria. Limpiezas La Rápida, de Grupo Areeta, servicios integrales de limpieza. Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
¿Estás pensando en comprarte un coche? Suscríbete con Viti y Eroski. Pagando una cuota mensual está todo incluido desde solo 259 euros al mes con entrega inmediata. Entra en myvipicar.com/Eroski y suscríbete a un coche.
Seguimos en la gabarra, nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Erri Ratia. Por cierto, Juanma, 30 de junio, ¿crees que pueden ser las elecciones?
Yo hice
hemos leído algo de eso en Marca, puede ser.
Yo he hecho un cálculo
con tu firma
y he preguntado. He hecho un cálculo. Antes de hacer el cálculo, pregunté. Porque el presidente habló el domingo de retos deportivos. Y en su momento habla al final de Copa y tal. Pero bueno, la final de Copa es un reto deportivo, pero clasificarte para Europa es otro reto deportivo.
Sin duda, claro.
Entonces, ese reto es objetivo deportivo. Por supuesto que es objetivo deportivo. Y entra dentro del reto. Entonces, si estás desplazado de los puestos europeos a 40 días de que acabe la Liga, tienes que empezar a perder partidos, pero de dos en dos, casi casi. Entonces, técnicamente te da para jugar el último fin de semana, convocar las elecciones el día 22, que arranque el proceso electoral con candidatos y con todo, si se aguantan hasta entonces, claro. Y te da para el 30 de junio. ¿Divertido? ¿No es divertido? ¿Le metes un poquillo más rana que viene por detrás? Ha habido elecciones en septiembre, el otro día hice el cálculo, eso sí, miré simplemente las fechas, había habido en septiembre, en julio, el 30, pues es técnicamente el final de la temporada y el siguiente empezaría el 1 de julio. A ver, a mí me parece, con perdón, una putada.
César, ¿qué quieres intervenir?
Sí, no. En la situación actual, darle toda la razón a Juanma, que puede ser una posibilidad por el hecho de que el actual sistema electoral habla de 40 días desde convocatoria a elecciones, pero no nos olvidemos que hay una propuesta de reforma de estatutos que tocará este tema y no sabemos...
Y lo reduce bastante.
Eso es.
Y voy a añadir que afortunadamente.
Claro, o sea, sabemos si, primero, si esa propuesta de reforma va a ser aprobada o no, y en segundo lugar... qué calendario electoral, qué sistema electoral nos plantea. O sea que son dos variables que tienen que estar resueltas con tiempo para que se tome esa decisión, pero efectivamente actualmente se habla de 40 días.
Si se aprobasen los estatutos en la asamblea que quiere llevar a cabo, quería hacerla en enero o febrero, pero igual la tiene que hacer en marzo porque para no acumularlas tantas.
Claro, porque hay dos asambleas extraordinarias, había una y ahora ya hay dos.
Con el nuevo proceso de estatutos que está para las elecciones, convocándolas el 22... no llegarías al 15 de junio, lo cual sería mucho más agradable.
Yo, en cualquier caso, y voy a ser muy breve porque los que me escuchen con cierta frecuencia me conocen lo que pienso, a mí no me parece un sistema adecuado poner unas elecciones en las cuales el que entra se encuentra todo decidido, una temporada por arrancar, y donde o tienes ya o llegas tarde... fichajes, plantilla, entrenador, pretemporada, todas estas cuestiones. Yo entiendo que lo lógico, y además en su día así lo vi, y a mí me parece formidable el periodo que puede haber entre diciembre y febrero, por el tema de que quieras o no meter el mercado de invierno en una nueva directiva para que puedan fichar y tomar decisiones, pero a mí el periodo adecuado me parece cuando tienes 4 o 5 meses para decidir a quién renuevas, a quién no renuevas, con qué gente del club quieres seguir trabajando y con qué gente no. Es decir, tienes un periodo de conocimiento de la nave y a partir de ahí tomas tus decisiones. Y yo creo que entre una directiva en junio, cuanto más avanzado junio, peor. Pero vamos, en junio mismo me parece que llegas tarde. O sea, si tú quieres apostar por un entrenador, por un fichaje o por lo que sea, y no digo que se fichen en la campaña electoral en absoluto, pero sí que cuando tú tienes ya el mando de gobierno del club, tengas 3-4 meses para tomar posesión y situación de dónde estás.
Es más, en estas circunstancias, teniendo en cuenta que el año que viene el calendario para... en noviembre, diciembre.
Hablamos del Mundial de Qatar.
Finales de octubre, noviembre y parte de diciembre va a parar. Ahí mes y medio va a haber sin nada. Yo entiendo que es muy malo el 30 de junio, pero igual me parece menos malo hacerlas en ese parón. Porque el que venga va a heredar un
Juan Macro Elisegui.
No, es que el que venga va.
No, yo creo que es. Bueno, de acuerdo con César y con ustedes. Hay que convocar las elecciones a inicios de mayo para que sean a inicios de junio las elecciones.
Y luego habrá que ver...
Si Elisegui ya ha dicho que no continúa, yo creo que va a ser lo mejor para el club que entre una directiva con margen de maniobra en junio.
Elisegui no se va a presentar, pero yo creo que también se quedaban ahí un poco en el ambiente de las declaraciones en la rueda de prensa de Elisegui.
¿De que podía presentarse alguien?
A eso voy, ¿no? ¿Pensáis que alguien de la actual junta directiva pueda dar el paso?
Yo creo que no se va a presentar ninguno.
Yo no lo creo.
Creo que no se va a presentar ninguno. Y contando lo que dice Gaiska, yo considero que hasta en los nuevos estatutos podría fijarse, que no es así, en las fechas electorales. O sea, que coincidan siempre con el último domingo de competición o el cuarto día de abril. Una cosa así. Porque lo ideal sí sería acabar y votar. Claro, se van a frenar luego los candidatos, yo traigo a este, yo traigo a otro. Pero bueno, aunque no se frenen, si te quieres mover, tienes tiempo. Ahora, a 30 de junio no tienes tiempo para nada.
¿Tú, César, ves a alguien de la actual junta directiva dando el paso y presentándose?
Yo creo que es gente que sale muy tocada. O sea, salen todos muy marcados por lo que ha sido una directiva. A ver, más allá de la personalidad excesivamente abrumadora del presidente, creo que hay bastantes cuestiones que han dejado tocado a ese grupo. Y a mí me cuesta creer. Vivimos una época en la cual cada elecciones había dos directivos que iban bailando de un lado a otro, pero siempre estaba, ¿no? Yo creo que ahora no vamos a estar en una situación así. Me parece que, bueno, es una opinión personal, creo que tiene que venir, si quieren que se presenten como grupo todos ellos, pero me cuesta creer que ninguno de ellos pueda ser el fichaje de ninguna candidatura que no quiera venir lastrada por lo que hemos pasado estos tres años. Y para mí lastrar es que no han contado con el beneplácito de la afición y de la masa social. No quiero decir que sean mejores o peores gestores. El hecho es que no se han ganado a la gente y estos mismos difícilmente en unas elecciones se van a ganar a la gente.
Bueno, yo lo que sí creo que puede pasar es que alguno de la actual junta vaya en otra plancha. Eso sí lo veo factible.
Eso sí.
Eso sí lo veo factible.
Bueno, vamos con algunos mensajes. Dice uno, pero ¿cómo no se va a ir si desde el minuto uno le han dado por todos lados? Otro que dice, a ver, porque nos siguen llegando mensajes. Todo el mundo habla de injerencias, zancadillas, etcétera, de Urrutia, a pesar de que él no se presentó a las elecciones, pero nadie hasta ahora, ningún medio ni tertulia, ha nombrado con pruebas fehacientes y sólidas de ningún tipo, algún tipo de injerencia, zancadilla. ¿Qué dices, César?
Sí, sí, no, si me permites, cuando acabes el mensaje... Sí,
bueno, quería... es un poquito largo, dice eso, ¿no? Más allá de vaguedades, ¿vosotros tenéis alguna prueba de este tipo de injerencias? ¿Podríais citar cuáles y dar el nombre de los causantes de estas injerencias? Sería muy interesante.
No, simplemente comentar que esa es una leyenda urbana que siempre ha habido y puedo decir, por lo más sagrado, que a mí nunca nadie me ha llamado para decir qué tengo que votar. Digo, está claro, y no me voy a esconder, he tenido muchísima más afinidad con la forma de gestionar del grupo de Josu Urrutia y te puedo asegurar que a mí nunca nadie me ha llamado para decir lo que tenía que votar. O sea, hay algún periodista que está alimentando esa cuestión y, claro, las cosas hay que aportarlas con pruebas. Yo conozco también a otra buena amiga compromisaria que compartíamos esa opinión en recientes días. Pero ¿cómo la gente se atreve a decir que nos están direccionando? Desde luego, en mi caso... y alguno de mis cercanos, te puedo asegurar que nadie nos ha llamado nunca para decir que tenemos que votar. O sea, hay que respetar un poco que el compromisario vote y si no sale lo que yo quiero no hay que denigrarlo.
Y a lo que respecto a lo que dice César, yo en los ocho años fue Urrutia, ¿no?
Siete años.
De Urrutia, mis últimos cinco años con la Junta Directiva de Urrutia fue bastante distante y lejana. No digo que nos pegábamos, pero bueno, no nos entendíamos muy bien. Yo entendería que alguien, algún directivo de Urrutia que es compromisario, se reúna con más compromisarios para hablar de lo que le dé la gana. Incluso para hablar de
por supuesto, orientar, o sea, y hasta es lógico, ¿no?
Es que yo lo veo normal, porque si claro. Es compromisario, que se junte. Pero lo vería normal también si cuando acaban estas siguientes elecciones hay tres compromisarios de Lizegui, tres directivos de Lizegui que son compromisarios, que participan en reuniones con otro. Pues adelante. O no participaba en su día el Lizegui cuando era compromisario en reuniones con más compromisarios de las que luego salió la candidatura. Si es que a mí eso me parece lo más normal del mundo. Y durante mucho tiempo también estuve escuchando todos los compromisarios que había hecho Urrutia. Vale, de acuerdo. Hizo muchos compromisarios y había alguno a mí me encantaba porque dices, pero si este no se ha juntado con seis para que le han pasado los nueve carnes, estupendo. Pero es que tú ves ahora los compromisarios que han hecho ahora y alguno dice, este es nuevo. Y te dicen, sí, ¿y quién le ha dado los carnes? O sea, es que hacen todo lo mismo. O sea, hacen todo lo mismo. Se aprovechan de dónde están para conseguir ciertos compromisarios afines. Pero en una masa de 1.200, esos afines es anécdota. No es tanto.
Es que además, quien ahora mismo tiene las herramientas, según dicen, porque yo nunca he creído en eso, pero vale, quien tiene las herramientas para hacer una asamblea a su gusto, no consigue ganar las votaciones, con lo cual, una de dos, o es una leyenda urbana y no puedes conseguir más que una representación anecdótica, como dice Juanma, o es que es mentira. O sea, yo me resisto a pensar que la gente que va a votar a la urna está direccionada y que somos como un rebaño que nos han dicho lo que tenemos que votar. Cada uno tiene elementos de juicio y argumentos respecto a lo que ocurre en la propia asamblea y los previos para decidir, oye, estas cuentas me gustan, no me gustan, este presupuesto me gusta, no me gusta.
Mire, volviendo a eso, el otro día también, yo soy muy crítico con las votaciones antes de empezar, porque es que me pasé por San Mamés, por la zona de arriba, nosotros estábamos abajo, pasé por la de arriba y, estaba hablando el presidente y ya había un montón de papeletas metidas. Pero soy igual de crítico con los que votan antes de empezar que con los que votan antes de terminar los discursos y las explicaciones y como empieza el solete se quieren marchar. Pues si criticas a unos, criticas a otros. Y con eso no hay que matar solo a los que van a votar y se marchan. Porque igual esos que van, votan y se marchan, son los que han estado en las reuniones previas y dices, es que no me va a cambiar de idea, porque mucha gente se ha jamado una reunión previa de compromisarios, sí, más luego la reunión entera de compromisarios.
2:33, parada y seguimos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Congelados Yuldan, somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan, realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es. Bilbao Mudanzas facilita y garantiza mudanzas y portes, tanto locales como nacionales, que incluso pueden ser compartidos para abaratar costes. Bilbao Mudanzas, a tu servicio en el 687-88-2749. Empacan, mueven y desembalan tus mercancías. bilbaomudanzas.es.
Café Zubialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Zubialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Mercadillo Solidario en Zamudio. Este sábado 30 puedes apoyar una buena causa. Lier y Aisea sufren de trastorno del espectro autista y necesitan de tu ayuda. Los comercios de Zamudio recogen todos los objetos que tengas en buen estado para venderlos en el Mercadillo Solidario de este sábado. Lo recaudado irá a una obra social. ¿Te unes? Zamudio Coudala.
Vamos con mensajes en el 688-89-3635 para buscar una ubicación en San Mamés de cara al partido frente al Cádiz. Sortearemos esas dos invitaciones el domingo tras el derbi en Anoeta, pero también cada viernes lo que buscamos es a dos inquilinos en la Rue Bilbao. Menú para dos, no está mal, ¿no, César?
Planazo.
Además, vienes claro, ahora nos hemos enterado, has llegado tarde porque estabas entrenando el walking football, Que no solo tenemos a José María Barabao ahí, también estás
tú. Que es el nuevo Walking Dead, es otra cosa.
Walking Dead es otra cosa.
Sí, estamos un buen grupo de buena gente dirigidos desde arriba por José María Bravo y la verdad es que es una gozada, es algo que...
Con Inglaterra, ¿no? Tenemos cita...
Sí, sí, bueno, estuvo José María explicándose el otro día, pero...
Y vas teniendo en cuenta que sí, Gaizka Etxea de Mr. Penland Club está con el corazón partido. Por una parte con la selección vasca, por razones evidentes, pero claro, también con Inglaterra un poco, ¿no, Gaizka?
Se lo tendremos muy en cuenta. No nos esperaba.
Oye, espera, que dice que no está dividido, que va con Inglaterra.
No, obviamente. Le quiero mucho a Euskal Herria, pero también soy británico. Así que hay que
has jugado fidelidad eterna, ¿no? A la reina, ¿cómo es esto?
Así, sí, le tienes que jurar fidelidad a la reina cuando
si no lo vives ahí, ¿no?
La nacionalidad, sí.
Vale. Bueno, oye, a ver, eso, mensajes para el viernes ir, por ejemplo, con ese sorteo. Te decía esto porque después del entrenamiento de los partidos del Walking Football, que hombre, no es que sea excesivo el trabajo físico.
Eso
indica walking, no, pero bueno, vale.
Eso es fácil de decirlo, el que no haya jugado.
Pero hay que jugarlo, ¿no?
Sí, no. Vale, que vale. Yo sé de algún compañero que con los relojes estos que te marcan los GPS, la distancia recorrida, que llegas a hacer 5 kilómetros, 6 kilómetros, que no es ninguna tontería. Y encima se juega con una edad, que no somos chavalitos de 15.
Desde el principio no habéis hecho más que darles palos. No tenéis ni vergüenza, los socios compromisarios. Y luego añade un socio un voto, carroñeros fuera. Otro que dice, más allá de la pobre gestión de esta junta, tener un presidente que pega tantos vaivenes y parece pintar tampoco las decisiones de gobernanza, lo mejor que puede hacer es coger la puerta e irse y ser un socio más, como se ha comentado por parte de los contertulios. Otro dice, estoy con César, por ser socio se tiene que pagar una cuota igual, todos los socios la misma cuota, y luego ya cada uno pagará por el asiento que ocupa. En edificio se puede pagar la comunidad en función de los metros cuadrados de la vivienda, pero eso no quita una vivienda un voto. Otro que te da un sorionac, porque dice que desde el 28 de diciembre de 2018 habéis conseguido derrocar al régimen, ahora pedirás la unidad que no has tenido con esa directiva.
Pues siento que tengas.
Breve, por favor, que tenemos que
siento que tenga esa sensación conmigo. Yo he sido crítico porque creo que la gestión ha facilitado esa crítica y se puede estar de acuerdo conmigo o no.
Otro dice: yo no he sido pro Elizegui, pero no es justo todos los palos que se le dan. Aquí todas las juntas han tenido lo suyo. Otro más, significativo el resultado de la cuarta votación. Nuevo directivo, 248 votos en contra. Dato sí. Que creo entender, ya de por sí demoledor, imposible sacar la Asamblea adelante con esta inquina a esta Junta. Es el Eloy de Mondragón.
Eso yo tampoco lo entendí. ¿Cómo pudo sacar 248 votos en contra del nuevo?
Bueno, por ejemplo, dice, mira, aquí grande César, me encantan tus comentarios. Y no soy familiar ni soy socio. Soy de Santurcia, Patético y Sotera, añade.
Bueno, se agradece. Ya vemos que algunos están de acuerdo y otros que no, pues como es la libertad de cada uno, por supuesto.
Mira, esas entraditas a Samamés con mi hijo. Dice otro, lo correcto sería un debate entre partidarios de Lineal y partidarios de otra idea. Hoy rotaciones, Juanma, que te veo ahí revisando la pizarra.
Estoy hablando con Marcelino.
Ah, por eso, joder, pues si quieres más pizarra, más directa.
Sí. Rotaciones 5-6.
5-6. No salió bien, ¿eh? La otra vez ya sabes que nos explotó en las manos el experimento químico.
Pues te digo. Sí, ¿no? te voy a decir de primera mano quién
es. Dale. En la defensa, es Marcelino, ¿no?
En la defensa hay dos.
Sí,
dos cambios. Ahí. Dos cambios mínimos. Dos cambios en la defensa mínimo. Uno en el centro del campo, mínimo. Otro arriba. Uh-huh. Arriba en punta, uh-huh. Sánchez. Y uno de los interiores, 5. Y luego está por cambiar otro interior más y un lateral. O sea, 5-6.
Le has matado a César. O sea, directamente no es persona ahora mismo.
Sí, porque las experiencias con esa vuelta de calcetín suelen ser nefastas. Yo entendería que pues haya una rotación de dos jugadores de campo, por ejemplo, y otros dos para el derbi con los vecinos, pero generalmente cuando ocurre eso, además suele dejar secuelas porque genera controversia. Creo que el campo del Español, pese a que hay un historial de que no se nos da bien, el rival es un recién ascendido, por mucha historia que tenga, y creo que es un partido en el cual hay que ir a por los tres puntos. Y creo que generalmente cuando hacemos ese tipo de apuestas, como la que ha dicho Juanma, salen mal. También que Marcelino es cabezón y nos dijo que, pese a perder, dijo que siempre había hecho eso y que lo iba a seguir haciendo.
No, es que se le preguntó después. El día del Rayo habrías hecho otra cosa.
El día del Rayo dijo.
No, lo habría hecho igual.
Cuando los partidos son en 72 horas, tenemos medido que el descanso es necesario.
Ayer lo volví a decir.
Y dijo: si tiráis de histórico, en mis equipos, en todos los que he estado, se verá que el partido. Pa. Entonces dices: pues ya lo. Y te pone. Claro, él lo hizo. Lo miramos y dices: joder.
A mí me da pavor,
hacía
5,
hacía 7. O sea,
bueno. Me da pavor porque todo parece indicar que por más que me disguste, lo que dice Juanma puede ocurrir. Y sales con un montón de jugadores que no están acostumbrados a jugar juntos, que no es lo mismo que sacar dos o tres cambios y arroparles por el resto. Y igual el que se está frotando las manos en una situación así es el Español, porque de nada me sirve ir a Noeta con todo, que nada nos garantiza ganar, pero no ir a pelear este partido que pueden ser más factibles los tres puntos.
Ya, pero bueno, vamos a opinar en base a la función del resultado, César. Así que vamos a confiar en Marcelino, él sabrá cómo están los jugadores. Sí, yo tampoco quisiera que hubiera tantos cambios, que hubiera 3 o 4 a lo mucho, pero bueno, hay mucha matraca en las próximas jornadas, tenemos muchos partidos en poco tiempo y hay que dosificar al equipo. También darle un voto de confianza a los menos regulares. Es su segunda prueba de fuego. No jugaron muy bien contra el Rayo Vallecano y ahora tienen que responder y ganarse la confianza del míster.
Mira, rotaciones no, por favor, pide uno.
Bueno,
otro, espera, que no rote Marcelino, que no sale bien. Aquí le están advirtiendo. Digo, Juanma, para que le mandes el mensaje ahora.
Yo
que estás
que
con
creo,
él.
Creo que todo este comentario es lo mismo que le pasaba en sus anteriores equipos, hasta que un día le sale. Y él piensa en el global. Y como piensa en el global, Si gana hoy, con el bloque bueno, con el bloque de rotaciones, con lo que sea, el Atleti volvería a ganar 3 partidos seguidos después de el primer tramo de Garitano. O sea, dices, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Mira si está jugando cosas. Y te podrías plantar, ganando hoy, te plantas en Anoeta con la opción de un derbi, de volver a ganar. Y el Atleti no gana 4 partidos seguidos desde Valverde. O sea, dices, joé, lo tiene en la mano. Podrías exprimirlos al máximo. Pero en su cabeza está que con 72 horas el riesgo de lesiones es altísimo.
Decirlo,
y tiene
pero
que medirlo.
Dice, pero si han estado 3 semanas tocándoselos y él pone los puntos suspensivos, que los iba a poner yo si no en una traducción
bueno,
simultánea que hacemos.
Es cierto, que venimos de un buen descanso, ¿no? Sí.
Pero yo creo que siempre quedan las dudas estas de las rotaciones, ¿no? Hay muchos que dicen, pero vamos a ver, pero si estamos hablando de gente que está en máximos números en cuanto a respuesta física, élite...
En Villarreal cascaron dos el otro día, lesiones musculares.
El partido del Villarreal, dices.
Y de nosotros, del Búfalo y Sárraga, que tal vez hubieran salido de inicio...
Pues es muy probable.
Para Villalibre. Pero... El Búfalo que marcó allí, os acordáis, además, sí, se volvió loco en la celebración.
Era día para Villalibre,
muy graciosa, pero
se vuelve a lesionar. Se vuelve a lesionar, o sea, no...
Bueno, el caso es que tenemos una semana de tres partidos.
Pero bueno, nomás breve comentario. O sea, sí. Yo creo que si entra Sanset por Raúl García, todo mundo bien, ¿no? Pero tal vez nadie quiere que trastoquemos la defensa cuando la defensa está a un nivel soberbio.
Pues yo lo único que te digo, Gaizka, es que lo que nos ha dicho Juanma, a través de ese móvil que maneja, que es información directa de Marcelino, va a haber cambios. Y en la defensa también, digo, para que te vayas preparando.
Valenciaga está justo. No descartes a Lecue en la esquina.
No, para nada. Para nada.
En el otro lateral veremos si De Marcos sigue siendo su hombre o... Tiene ha decidido Román, que llegado el final de octubre es momento de sacar a Capa o a Pecha Román. Porque si no los saca, igual alguno se queda allí. A coger vacaciones o lo que sea. Porque si no salen ya hoy, difícil que salgan.
Bueno, sería bonito
centrales,
ver a
Capa. Núñez y Geray están en condiciones. Geray no ha jugado nada. Calentó el otro día por la banda.
Sí, Geray. Núñez viene de una lesión.
Uno de esos dos va a jugar fijo.
Segurísimo.
Dani García no juega.
Dani García tiene cuatro tarjetas, nos decía un oyente.
Y Vesga, entonces Vesga, porque Sárraga no está.
Podemos ver un vencedor Vesga.
Una doble V.
Muniain está con problemas de espalda. El otro día, justo cuando cambiaron a Williams y a Raúl García, se tiró al suelo a estirar
para luego
tirar el penalti, ¿no?
Dijo ayer además Marcelino lo que ya todos sabemos, que es fundamental para el equipo, porque te aporta. Tenemos un partido importante el domingo en Anoeta. Yo estoy de acuerdo, yo creo que Muniain no...
Entonces Berenguer y Nico Williams en los...
Podrían ser Berenguer y Nico Williams.
Berenguer además ya también habló ayer, preguntábamos por el toro, Berenguer.
Le mandó un guiñito.
Y, sí. Y de que está más preocupado el jugador que él, ¿no? Dijo,
sí.
Porque no marca. Fíjate el otro día más con la ocasión, ¿no? Desde los 11 metros, pero no pudo ser.
Se cagó, perdón. No, es cuando iba tirando el penalti, luego lo ves en la repetición y dice, cada vez que se iba acercando al portero, iba más despacio, pum. Le pudo.
Si nunca jamás vamos a poder jugar tres partidos en una semana, mejor no clasificarse para Europa. Porque ahí tendríamos partidos, evidentemente, eso.
Con eso no vayas a Marcelino.
No, es
porque
no te lo compra.
Si vas con eso a Marcelino, te dice que los partidos en Europa se juegan, pero luego hay veces que tienes más de 72 horas de descanso.
Y él te mide lo de las descanso. 72 horas, lo tiene ahí marcadísimo, ¿no? Oye, ¿y de Artola qué me decís? Primera convocatoria.
Sorionak para Artola, joder, qué ilusión, ¿no?
Pues que igual le vemos. Que igual le vemos en el campo.
Pero ¿cómo igual? Pero si tú no tienes información privilegiada.
No digo de salida.
Vamos a ver, ¿por qué la escondes si estás en comunicación
de salida? Pero no hay tanto delantero para jugar.
Sí, Raúl, o sea, Sanset, si Williams o Sanset se lesionan, ¿qué? ¿Sale Artola?
O hay que dar descanso.
Pues yo tengo que decir que la mayoría de los oyentes están en contra de las rotaciones, porque otro dice, hemos descansado dos semanas seguidas, no tiene lógica en las rotaciones.
Sí, es que además, viendo un poco el calendario, estamos jugando martes, que sí, que son tres días desde el anterior partido, pero es que el siguiente partido es el domingo y luego ya nos vamos al viernes contra Cádiz y nuevo parón. Pues yo considero que, sobre todo por los precedentes, no nos juguemos a ruleta rusa.
Pero que estamos a dos puntos de Europa, quiero decir que si ese es el objetivo real, ¿claro? Y desde luego hay jugadores que lo han dicho abiertamente, yo creo que estamos todos de acuerdo, conseguirlo, pues ojalá, pero que intentarlo es obligado. Pues hombre, habrá que apostar fuerte en todos los partidos, ¿no?
Que entiendo que haya jugadores que tengan mucha
carga de trabajo.
¿Algún
pequeño cambio? ¿Alguna pequeña pieza? Pues sí, pero yo no sé. Y ojo, que... A ver, si aquí estaríamos de acuerdo en rotaciones masivas que no hubiera ningún problema meter a unos a otros. Pero tampoco nos vamos a engañar. Hay un equipo que hay que tildarlo de titular y hay otros que a la vista está, cuando han jugado partidos, pues tampoco han dado el nivel.
Solo hay un puesto, aparte de que cada uno tengamos nuestro delantero ideal en la cabeza, solo hay un puesto donde realmente ahora mismo tenemos carencias, pues porque uno de los jugadores que podían estar está lesionado, que es el caso de Yuri. Llegó a la idea de pasarle a Lecue cuando hizo el anterior de rotación masiva, le pasó a Lecue a la izquierda. Con lo cual, ahora mismo, yo creo que Lecue es uno de los que debieran tener descanso porque lleva mucha carga de trabajo. Y si Lecue ya no te sirve como alternativa para la izquierda, pues igual tienes que seguir tirando de Valenciaga. Pero es que dar la vuelta que dio en aquel momento, igual tienes que descansar. Para mí, un medio centro sí que puede ser una solución muy fácil, cambiar a Raúl por Sanced. Yo creo que eso lo tenemos todos en la cabeza. pero en lo demás yo creo que es mejor salir con todo y según vaya transcurriendo el partido, que hoy en día con las famosas, y a mí no me gusta llamarlo ventanas, ¿no? Con esos tres momentos en que puedes hacer cambios y cinco cambios, pues si sales a por el partido y se te pone de cara, en el momento que lo tengas, gestionas y das descanso al que lo necesite o juegas con las tarjetas o lo que sea, pero sacar de inicio cinco o seis cambios yo creo que es desafortunado, porque luego hay veces que incluso recurre a los titulares para intentar remontar.
Mira, uno dice además 11 de gala. Si te pones 0-2 ya harás los cambios, o sea, los cinco cambios y darás descanso. Otro que, por ejemplo, dice, entonces, para los que no quieren rotar, que jueguen siempre los mismos, 12-13 hasta que se lesione alguno. Entonces se le pone el suplente, pero como no tiene partidos, no estará enchufado y los demás cansados. Hay que hacer rotaciones, tener al grupo activo y contento. Y hay que confiar que casi todos son chavales de la casa. Pues sí, eso es verdad, ¿no? Eso es así. Y enseguida nos vamos a Barcelona, que tenemos ya a un señor muy parecido a Raúl Jiménez en tierras catalanas, ya aterrizado.
Ha mandado a su hermano.
Eso es. Mira, otro dice, Iván Sanz, espectacular con el Bilbao Athletic, gran noticia y futuro, AUP Athletic. Otro que dice, a ver, pues que es que tenemos tantísimos que esto es terrible. Mira, qué ganas de un arrocito en la Ruz. Bueno, pues nada, eso el viernes, todos los viernes sorteamos esas dos comidas o menú para dos personas. Ha de gustar de lunes a viernes y además con un plazo muy concreto, César. Dos semanas tienen de margen. A quien le toque, dos semanas para ir a la Ruz. Si no, se le escapa el premio.
¿Y si no, por qué va a esperar tanto, si no?
A eso es lo que digo yo, pero fíjate que le damos dos semanas, que no está nada mal. O sea, que eso que quede claro. Mira, otro que dice, hoy hay que ganar partido, que nos sitúa hacia donde vamos, Goasen Athletic. Es decir, que hablábamos de Europa. Y otro que está muy preocupado dice, ¿qué pasa si no sale adelante a la Asamblea?
Pues yo creo que por estatutos tendría que ir a una nueva, ¿no? Entiendo que tiene que presentar un presupuesto que sea aprobado en la Liga de Fútbol Profesional.
Se tiene que aprobar un presupuesto.
Sí. Además, el problema es que si no se aprueba un presupuesto no puedes pasar las cuotas a cobro en enero.
Exacto.
Dice, ¿qué pasa con Meñat Prados? El único que hace pases a la portería como hacía Iniesta. Más, confiamos en todos, pero unos son mejores que otros.
Pues yo creo que, ahora lo que acaba de comentar Juanma, yo creo que hoy es la noche de capa, si es que va a volver a jugar.
Nos vamos enseguida a Barcelona, dice, un par de preguntas para los contertulios. ¿Quién creéis que va a marcar más bacalaos esta temporada, Williams o Íñigo Vicente? Ah, bueno, más bacalaos, lo había traducido yo, pero realmente en este caso uno es bacalaos y otro es goles, porque tenemos a Íñigo Vicente en el Mirandés.
Cuantos más meta Íñigo Vicente, mejor, porque con más fuerza vuelve y más estatus y ojalá.
Bueno,
ojalá
y además, sea... la segunda es ¿cuántos más creéis que va a marcar Íñigo Vicente?
Bueno.
Es que la pregunta, claro, tenía eso aquel porque iba junta, ¿no? Dice, a mí me encantaría que va a marcar más goles esta temporada, Williams o Íñigo Vicente.
Me encantaría que Íñigo Vicente marque 10 goles, ya. Pero ojalá Williams marque más.
No, yo creo, los dos van a marcar 20.
Luego no sé si nos dará tiempo a leer alguno más, pero lo que hacemos a falta de 9 minutos para las 3 de la tarde es irnos a Barcelona. Compañero Raúl Jiménez, RJ, ¿qué tal estás, hombre?
Arratsaldeón, ¿cómo os lo pasáis, eh? No os puedo dejar solos.
¿Qué tal el viaje, lo primero?
Bien, todo bien, sin novedad. Hemos aterrizado en Barcelona, 22 grados, luz del sol y preparados para ganar al Español, que ya va tocando, me parece a mí.
Ya te digo yo que sí, desde la 97-98 si hablamos de Liga, con aquel bacalao de Julen Guerrero. Y luego, por otra parte, pues el debate que se ha abierto aquí, ¿no? Que la mayoría de los oyentes están en contra de las rotaciones. Dicen que con todo hoy.
Sí, es un debate más viejo que la orilla del río, ¿no? Lo de rotaciones sí, rotaciones no, masivas, solo algunos cambios puntuales. Al final, en eso, el que tiene la última palabra, como en todo, es el entrenador, que sabe si hay riesgo de lesión, si no hay riesgo de lesión, y evidentemente va a haber cambios. Ya lo ha anunciado, ya vimos un modus operandi, que es verdad que salió bastante mal contra el Rayo Vallecano. Yo no sé si va a hacer, pues eso, uno por línea, va a hacer más cambios, hasta 6, si no recuerdo mal, fueron aquel día.
Sí.
Y yo sí espero bastantes cambios, ¿eh? Pues igual un central, Geray, posiblemente pueda tener minutos. Uno de los dos laterales, el que peor esté, pues tendrá que descansar, porque el domingo vuelve a haber partido. Vesga casi seguro que va a jugar. Sancet tiene muchas papeletas también de aparecer en el 11. Una de las dos bandas de ataque yo creo que también. Así que si te pones a sumar, dan unos cuantos cambios, ¿eh?
Sí, desde luego que sí. Bueno, el Español, que en fin, no está haciendo mal año, ¿eh? Hay que reconocer las cosas, 13 puntitos a 3 de los Leones. Y bueno, pues que Vicente Moreno se ha deshecho en elogios hacia el Athletic y hacia el entrenador, hacia Marcelino.
Sí, es lo que toca, ¿no? En este tipo de contiendas, antes de empezar, por si acaso me ganan, voy a decir que son muy buenos todos, siempre, da igual quién sea el rival, y eso es lo que hemos escuchado, al margen de que lo crean realmente, ¿eh? Que estoy seguro que sí, porque ambos entrenadores trabajan muy bien y luego vamos a ver qué pasa sobre el terreno de juego. Pero bueno, el Español, que no está haciendo mal las cosas, es un rival que acaba de subir de segunda división, pero yo creo que es batible, ¿eh? Que se le puede meter mano perfectamente, a pesar de que los datos históricos no digan eso, porque es el campo que peor se le da al Athletic de todos los de primera división en cuanto a años sin ganar, pero yo estoy convencido de que el Athletic va a plantear hoy muy buen partido y yo estoy optimista, no sé, yo creo que hoy volvemos con los tres puntos que decía antes Juanma, que hace dos años, ¿no?, que no se conseguían tres victorias consecutivas desde sí. diciembre de 2019, y vamos a ver si se puede poner tres y el domingo la cuarta.
Eso es, y en cuanto a números, no tenemos demasiados con el Tenencilla de hoy, esto es la verdad.
No, Ortiz Arias, el madrileño, debutante, 5 tarjetas por partido, no tenemos muchos datos al respecto, vamos a ver cómo inicia esta andadura con el Athletic, y bueno, pues le deseamos la mayor de las fortunas, ¿qué le vamos a decir? Y sobre todo el del VAR, que esté tan atinado como el otro día.
En 5 horas, bueno, y 5 minutos arrancamos la moción del bacalao, vendremos de hora y media de tertulia con nuestros compañeros de Betis Urikin, así que nada, se trata de llegar ahora al hotel y comer algo, ¿no? Dices.
Sí, vamos a ver lo que nos da tiempo, pero sí, seguro que sí, que para las 8 estamos perfectamente preparados.
Perfecto, amigo. Hasta dentro
ahí os
de
dejo.
5
horas. Bien.
Hasta ahora.
Agur.
Bueno, pues
agur.
Nosotros estamos ya cerquita de volver a puerto en esta gabarra de martes y ya sabéis que tenéis que darme un resultado, una bolilla para hoy, que voy a empezar por Gaizka, que le veo preparado para darme ya un resultado. A ver.
1-2.
1-2, hombre del partido.
Hombre del partido, Iñaki Williams.
De acuerdo. Vamos a ver qué nos dice César, por ejemplo.
Me lo ha quitado y tendré que ser.
¿Pero
el
todo?
Original.
¿El pack completo?
No. Has dicho Iñaki Williams, ¿no?
1-2, Williams. Iñaki Williams.
No, yo voy a apostar entonces por el 0-2.
Vale.
Y llevo varias semanas diciendo que primer bacalao de Nico. Nico Williams.
Ah, mira. Primero, bueno, eso. Nico sí. Williams, el hombre del partido, ¿no?
Sí, sí.
Y Juanma.
El bacalao de la tranquilidad, el 0-2.
Juanma tiene la ventaja de que está todavía, sigue en comunicación. Sí. Ahora le veíamos escribiendo ahí en el móvil. Tiene
Nico Williams directa. No juega, dice Juanma.
tiene catarro.
Con lo cual, pues eso, ya está fuera de combate.
Yo voy a quitar, pelea. Voy a quitar el gol de Nico.
Que os tengo que decir, el 0-1. Que acertar no os va a llevar ni a San Mamés para el Athletic Cádiz ni a la Rud Bilbao. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cuál es tu apuesta?
0-1.
¿Y qué más?
Berenguer.
Y va a ser el toro Berenguer, que dices que se va a estrenar este año, ¿no?
Sí, sí.
El otro día estuvo ya cerquita y ya hoy... Bueno, pues nada, mira, dice esas entraditas a San Mamés con mi Aita. Bueno, que no nos da tiempo a leer todos los mensajes, porque aquí se siguen acumulando. Dice otro, hoy con un empate estaría bien, siempre que se gane en Guipuchilandia. Yo leo literal, ¿eh? Esto es así. Y dice otro, ¿qué está pasando con Morcillo? Pues que, de momento, más que las convocatorias y muy poquito más, ¿eh?
Le han escondido las botas, no encuentra.
Le han escondido y es por eso, ¿no?
Entonces, está con chancletas y dice, no tengo botas, no puedo jugar, tampoco hay.
Quedan 4 minutos para llegar. Os dejo una frase más a cada uno, si queréis ya cerrar, porque vamos enseguida con consejos comerciales y nos vamos a Santutxu, porque tenemos a Alex Mumbrú con Whiteman. Una última reflexión, Juanma.
Pues que es este partido te puede disparar. O sea, si tú ganas al Español 3 victorias seguidas después de mucho tiempo, como decía Raúl, te presentas posiblemente contra un equipo que pueda ser todavía líder de primera división en un derbi domingo 9 de la noche. Uf, mira qué bien.
César, un último titular.
Sí, lo firmo. Ganar, ir sin tensión aquí a donde los vecinos y también sacar puntos. Y luego a Cádiz, pues con el Cádiz disfrutar también. Y, o sea, yo creo que es un calendario bonito, hay que aprovecharlo.
Gaizka, con este tema del World Cup Football, está con Inglaterra en ese partido frente a la selección vasca, pero hoy no tienes dudas, ¿no?
Hoy no tengo ninguna duda.
Pero hoy tampoco tienes dudas, en el otro caso tampoco.
Yo creo que hoy es muy parecido al partido del Rayo Vallecano, donde el Athletic tiene que dar ese golpe de calidad de contra equipos de menor entidad, sacar los 3 puntos. Ojalá probemos.
Gaizka Acha, socio compromisario, Mr. Planeta Club, un placer, hasta la próxima.
Es que ricasco.
Un socio compromisario, como es César García, un placer, César, que aquí uno te decía que eres un anti-athletic también.
Sí, bueno, pues sí, por eso llevo toda mi vida siguiéndoles y en la medida de lo posible apoyando, aportando, y me equivocaré como todo el mundo. O sea, no se puede gustar a todo el mundo, pero intento dar una
decía, ¿eh? César García, un anti-athletic de libro.
Totalmente, de libro. Creo que me ponen de ejemplo, seguramente, sí.
Gracias, César. Juan Velasco, Diario Marca. Hasta la próxima, ¿eh?
Estamos,
un placer. Agur.